Buenas noches, mi nombre es Hugo Torres y este es mi podcast. Hoy les voy a presentar un audio que realizó la Radio Nacional de España sobre el mítico futbolista hispano-argentino Alfredo Di Stéfano. En el audio vamos a escuchar toda su trayectoria, cómo empezó en River Plate, luego a través de una huelga de futbolistas en la Argentina, se fue a jugar a Millonarios de Colombia, para luego ir al Real Madrid, aunque en un controversial contrato porque el Barcelona también lo quería. Bueno, vamos a también a escuchar anécdotas como la que le pasó en Venezuela, que fue víctima de un secuestro. Este es el audio.
Documentos, Radio Nacional de España.
La leyenda de la saeta rubia. Alfredo Di Stéfano, considerado por la FIFA como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, nació en Buenos Aires en 1926 y llegó a España en 1953.
Yo de la mocita madrileña no tragaba esto. Era más cursi que no veía. La mocita madrileña.
Ahora recibe en Madrid un homenaje mundial en el que el presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, reconoce su dimensión histórica con la entrega de un trofeo, mientras que en la entrada de la Ciudad Deportiva del Real Madrid se ha colocado una estatua que representa la celebración de uno de sus goles en la Copa de Europa.
Parece que galácticos solo son los de ahora, pero esa delantera famosa de Copa Real de Stéfano Puskás y Gento
es laboratorio.
Es tan buena, mejor o infinitamente mejor que la que se puede formar ahora.
No, que la que está ahora no tiene nada que ver. A favor nuestro, no tiene nada que ver.
Máximo goleador de la Liga Española en 5 ocasiones, consiguió entre sus muchos títulos 5 Copas de Europa consecutivas, 2 subcampeonatos y una Copa Intercontinental.
Ahora no hay delantera, hay uno. Unidelantero es. Antes había 5, pero tampoco había 5. Habían 3 que bajaban, y el Madrid bajaban siempre todo, por lo general. Algunos bajaban un poco menos que otros, pero sí. Era un equipo que para reconquistar la pelota había que bajarla a buscarla. No me la dan. Y si no te la dan, anda a buscarla, mijo. ¿Qué querés? Entonces, es como la comida. Si no la vas a buscarla, te vas a morir de hambre.
Documentos, Radio Nacional de España, con motivo de su homenaje mundial, rescata el programa que en 2002 dedicó a la saeta rubia.
El gol de día es el sol y de noche la luna.
Es una leyenda de un club de leyenda. Es la leyenda más grande de un club que es una leyenda universal.
Di Stéfano va a conseguir el empate de un certero cabezazo. Observen cómo el genial jugador cambia la trayectoria del balón hacia las mallas. En el minuto final, tejada pase de Di Stéfano va a dejar el tanteo definitivo del encuentro en 3-1. Observen cómo el extremo arranca en posición legal. Tejada abraza a Di Stéfano, artífice máximo de la victoria como en tantas ocasiones. 5-1 entre los dos partidos a favor del Real Madrid.
Yo me estoy acostumbrando. No me gusta, pero es una losa encima. Una losa bonita, ¿no? Cariñosa. Pero te das cuenta que te está volviendo viejo. Y que el sobre todo de madera lo tenés cerca. Eso es lo peor de todo. Eso es lo que tenés que recordar, ¿no? Pero de cualquier manera, no que me ilusiona, sino que estoy contento porque la amistad que le brindé al pueblo de Madrid como el de Buenos Aires ha estado correspondido con la gente, ¿no? Es para todo el mundo. Y tengo la gran virtud que la gente me llama Alfredo. De todos lados, ¿no? Que eso lo mejor es como si fuera un hermano de ellos.
En ese deporte espectáculo que es el fútbol, ser leyenda solo está reservado para los elegidos. Y esos son pocos. Curiosamente, un país como este, que nunca ha ganado un campeonato mundial, puede presumir de contar con uno de esos elegidos. La vida y obra de Alfredo Di Stéfano es ya de por sí una leyenda que se transmite de padres a hijos y nietos. Una leyenda no exenta de polémica, como la que protagonizaron el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en su pugna por hacerse con sus servicios. De misterio, como el que rodea su secuestro en Venezuela, y de espectaculares anécdotas deportivas, como esos goles de tacón que dejaban atónitos a los jugadores del equipo contrario, o sus gestos dentro del campo que hundieron profesionalmente a más de un rival. Es Alfredo Di Stéfano, según la Federación Internacional de Fútbol Asociado, uno de los mejores jugadores de balompié de todos los tiempos, pero no el mejor, y la leyenda se incrementa cuando muchos críticos discrepan de esta opinión de la FIFA. Así pues, una vida trepidante de emociones esta de Alfredo Di Stéfano, un niño que quiso ser técnico agrónomo y acabó ocupando un lugar entre los grandes mitos del siglo XX.
Es el revolucionario del fútbol español cuando llega aquí. Cuando se llega aquí, nuestro fútbol tiene una forma de actuar, tiene una manera de comportarse, tiene un desarrollo técnico y táctico, digamos, no malo, pero sí lento, como con una progresión que no se ve muy clara, y Alfredo lo que hace es revolucionar totalmente la forma de jugar al fútbol en España. Él llega y dice, no, es que esto no es así, les voy a decir a ustedes cómo es esto, cómo hay que jugar, qué carácter hay que echar en el campo, a que además de jugar al fútbol y de jugar bien, hay que echarle alma, hay que echarle casta, hay que pelear, hay que luchar, hay que jugar más, no se puede dar un partido por perdido. Y todo eso fue influyendo en el carácter de la gente y formando esa especie de sentimiento madridista que desde él y con don Santiago Bernabéu en la presidencia se ha ido forjando a lo largo de los años.
En 1926, en la barriada bonaerense de Barracas, el fútbol era tan importante como el comer. Por eso, no es de extrañar que un niño, nacido el 4 de julio de ese año, hijo de un emigrante italiano y de una emigrante francesa, de nombre Alfredo y apellido Di Stéfano, se dedicase desde su infancia a correr detrás de una pelota por las calles de una ciudad en una época en la que apenas circulaban coches.
Bueno, comienza en la calle. Y después que cuando tenía 16 años me incorporé a probar a River Plate en Buenos Aires y ahí me quedé. Pero mi ilusión era el barrio, ¿no? Y fui porque tenía dos amigos que jugaban en River, en el mismo club, y me dijo, vení, y al final me fui con ellos. Pero yo no pensaba nunca que iba a ser lo hacía como hobby, no iba a ir como profesión, ni pensaba que iba a...
Buen estudiante, sentía admiración por su padre, quien se dedicaba al negocio agrícola y ganadero que la familia poseía a 65 kilómetros de Buenos Aires. Alfredo trabajó en dicho negocio junto con su hermano Tulio. Su objetivo era llegar a convertirse en técnico agrícola. Pero una prueba en el River Plate, el equipo de sus amores, en su infancia y juventud, va a cambiar radicalmente su vida. Lo que en un principio fue una afición, pasó a convertirse en su profesión. En River triunfó formando parte de una famosa delantera apodada La Máquina.
Sus comienzos fueron en River Plate, que es uno de los mejores equipos de Argentina.
Enrique Ortego, periodista y coautor del libro biográfico Gracias Vieja.
Allí empezó en la época del gloriosa del River Plate, donde estaba la famosa Máquina, una delantera que ha hecho historia en la historia del fútbol mundial. Luego estuvo cedido un año en Huracán, luego volvió a River Plate, de River Plate se fue a Millonarios, y ya con Millonarios vino precisamente en el cincuentenario del Real Madrid. Entonces al final él terminó jugando en el Real Madrid.
Tiempo que se fue con la canción que en Buenos Aires se oía, en la guitarra cantar con emoción, pobre mi madre querida.
Con River gana la Liga Argentina en 1947, y ese mismo año debuta con la selección nacional de su país. Pero al año siguiente las cosas van a cambiar. Alfredo Di Stéfano, protagoniza una huelga de futbolistas por motivos económicos.
No respetaban los contratos de los clubes y no había dinero, y cuando no hay dinero no pagan. Y al no pagar, pues, se produjo una conmoción que hubo una gran reunión de jugadores y una afiliación, y se fundó la Futbolista Argentina Gremial, y se luchó y se triunfó, ¿no? Para defender a la gente que no cobraba, porque firmaba un contrato de un año y le pagaban un mes y 11, sí. Y entonces le daban la carta de libertad, iba a otro club y le hacían la misma operación. Y quién sabe, había algunos jugadores que jugaban 10 años, habían jugado 10 años en 10 clubes diferentes y habían cobrado un año, ¿no? Quiere decir que no era para ser profesionales, era un profesional marrón, ¿no? Y así fue el problema, fue el arreglo del fútbol de los jugadores con los clubes, ¿no? Y entonces nos hicieron una oferta mejor, nos fuimos a Colombia y nos marchamos con cantidad, como 200 jugadores argentinos, nos fuimos a Colombia. Y fueron uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, bueno, todos los de América del Sur, ¿no? Y se hizo un gran campeonato ahí en Colombia y yo estuve 13 años y medio y estuvo muy bien.
Hartos de no cobrar el dinero que se les debía, muchos jugadores argentinos deciden marchar a Colombia, donde se estaba formando un campeonato de fútbol de lujo. Di Stéfano ficha por el Millonarios de Bogotá, equipo con el que gana 3 ligas y acaba por integrarse en el país hasta tal punto que piensa en acabar allí sus días como futbolista.
Me quería retirar ya. Tenía 26 años. Y ya dije, ya me vuelvo para Argentina porque quería tener ya por otro camino, quería conducirme, ¿no? Fuera del fútbol. Y de la noche a la mañana se produjo que me invitaron para venir a España y me forzaron tan grandemente que no lo podía pensar, que en una semana me decidí con mi señora y las 2 hijas que tenía, me vine para acá. Es muy difícil tomar esa decisión, pero hablé con mis padres, hablé con mi suegro, hablé con mi familia y me dijo, andate, Alfredo, que a veces quedas 2 o 3 años por ahí y después te venís. 2 o 3 años llevo como 40 y tanto.
¿Qué querés? No te esperaba. Perdóname la franqueza, porque desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la miseria de la pieza, la sorpresa del encuentro, la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte. No sabes cómo he quedado, si estoy dando lo que gano.
Juan Manuel Gozalo, periodista.
Parece que hubo un momento ahí, un impas de unos meses, en los que Alfredo casi estuvo a punto de dejar el fútbol. Hubiera sido una desgracia y un drama para el fútbol, en este caso.
Pero el destino quiso que Di Stéfano no se retirase tan pronto. El Millonarios de Bogotá llevó a cabo una gira por Europa, en la cual participó en el torneo conmemorativo del cincuentenario del Real Madrid. Allí fue donde el presidente de dicho club, Santiago Bernabéu, decidió hacerse con sus servicios.
Don Santiago Bernabéu organizó para el cincuentenario un triangular en el que vinieron el Norrköping, que era un equipo sueco, en el que vino el Millonarios, que era el equipo de moda en Sudamérica entonces, y en el que estaba el Real Madrid. Se jugó ese centenario y ese día Santiago Bernabéu marcó ya a Alfredo Di Stéfano. Le vio jugar y dijo, este jugador no se me puede escapar.
Pero también le pretendía el Fútbol Club Barcelona, que por aquel entonces entrenaba Pepe Samitier, quien se pone en contacto con el Millonarios de Bogotá para formalizar su traspaso. Mientras tanto, Di Stéfano decide marcharse del equipo colombiano y volver a River, quien todavía poseía su ficha. El Real Madrid se pone en contacto con el club argentino, con el que llega a un acuerdo.
Cuando hay la huelga de futbolistas en Argentina, él pertenece a River Plate. Como existe esa huelga de futbolistas, él se va a jugar al Millonarios. Entonces, él firma unos años por el Millonarios, pero su pase sigue perteneciendo a River Plate. Entonces, lo que hace el Barcelona es llegar a un acuerdo con Millonarios, y sin embargo el Madrid lo hace a la inversa. Entonces, a quien paga es a River Plate, que es quien realmente tiene sus derechos. Entonces ahí viene todo el asunto y al final se decide, hay una decisión salomónica en la Federación Española de Fútbol por la que jugaría un año en cada equipo, pero al final el Barcelona dice que eso no le contenta y que bueno, que si se tiene que ir al Madrid, pues que se vaya al Madrid. Entonces al final, finalmente jugará al Madrid. Está claro que a partir de ahí la rivalidad Madrid-Barcelona llegó a unos límites insospechados, a los que están ahora mismo.
Una disputa en cuyo desenlace el periodista deportivo Miguel Ors cree que jugó un papel determinante el que era la mano derecha de Bernabéu en el Real Madrid, Raimundo Saporta.
Se ha dicho en Barcelona fundamentalmente que Alfredo Di Stéfano se quedó en el Real Madrid porque políticamente el Real Madrid tenía más fuerza que el Barcelona, pero que jurídica y documentalmente Alfredo Di Stéfano era un jugador del Barcelona.
El Real Madrid con Di Stéfano en sus filas y el Barcelona con Kubala en el centro de su ataque, en un partido en el campeonato de liga memorable para el Real Madrid, que venció a su poderoso rival por el tanteo de 5-0.
Saca de centro el Madrid. Pérez Payá retrasa sobre el medio volante a Tienza, quien esquivando a Kubala envía a Di Stéfano. Este inmediatamente Rial, que inicia la internada por su cuenta corriendo así de bien, llega cerca del área y tira rozando el poste la pelota. La estirada de Ramallet ha sido magnífica. Kubala, con música de Muñoz y Lesmes, canta en colaboración con Tejada la excelencia del pase corto. Animados los blancos continúan el ataque, aunque los azulgrana den una réplica justa con su juego reposado y preciso. Di Stéfano envía a Joseito, que cruza imparable el tercer gol de su equipo. El remate ha sido durísimo y Ramallet no ha podido evitar el gol. Buen triunfo madridista sobre uno de sus más calificados rivales.
También se ha dicho que hubo presiones de tipo político para que Di Stéfano acabase jugando en el Real Madrid, pero nadie asegura que se haya producido tal circunstancia.
Tuvo que haber muchas cosas que desconocemos, ¿no? Y que incluso el propio Alfredo Di Stéfano, cuando cuenta en su libro cómo fue todo aquello, él sabe que hubo mil gestiones a todos los niveles políticos que él desconoce. Lo que él sí tiene bien claro es que los dos clubes actuaron bien. Lo para que un club fue a pagar a un club y el otro fue a pagar a otro. Y él realmente estaba a mitad de camino entre los dos clubes, ¿no? Entonces, al final, en Barcelona se quejan de que incluso pudo haber una intervención política y que esa intervención política benefició al Real Madrid, que por eso jugó aquí. En el Madrid esa intervención política se niega y no hay datos sobre ellos. Di Stéfano también, él dice que no hubo ninguna gestión política, sino que al final el Barcelona dijo, bueno, pues después de pelear mucho por él, dijo, bueno, pues para jugar un año allí y otro aquí, no queremos.
La Federación Española de Fútbol adopta una decisión salomónica: que Di Stéfano juegue una temporada en cada uno de los dos equipos. Según la versión del periodista Julio César Iglesias, el Barcelona renunció a sus derechos establecidos por la Federación al cambiar su junta directiva.
El Barcelona abrió un periodo electoral y los nuevos directivos decidieron prescindir de un jugador que era también un problema. No se conocía en aquel momento la dimensión que luego tomaría Alfredo Di Stéfano. Y creo que incluso hay una frase catalana, para usted el pollo, el pollastre, que dijeron los directivos del Barcelona, y lo que hicieron fue renunciar a su parte en beneficio del Real Madrid. No sé si previo pago de la correspondiente cantidad. Eso fue lo que ocurrió. De no haber mediado ese periodo electoral en el Barcelona, seguramente los directivos habrían preferido reservarse la mitad de Di Stéfano que tenían. Pero dado que venía periodo electoral para limpiar, digamos, el horizonte del club, el club catalán en este caso quiso eliminar no un jugador, que desde luego bueno era ya en aquel momento, sino un problema, el problema de dirimir finalmente el futuro del jugador con el Real Madrid, puesto que se pensaba que no era muy natural el hecho de que el jugador hubiera de cambiar de club en periodos fijos determinados.
Ahora es el equipo catalán el que ataca, bien dirigido por Kubala. Pero Di Stéfano se ha hecho con la pelota, corre perseguido por Segarra Jan, que cae al suelo, y el árbitro sanciona con penalti la falta. Se discute si se produjo o no dentro del área, pero el señor Tamarí, inflexible en su decisión, señala el punto fatídico. Di Stéfano se lanza sobre el esférico y marca el primer gol a pesar de que Ramallet llega a tocar el balón.
El Barça tenía en sus filas a un jugador de reconocida solvencia, el húngaro Ladislao Kubala, cuya versión de aquellos hechos viene a confirmar lo hasta aquí contado.
Pepe Samitier también, otra vez Pepe, quiso fichar a Alfredo para Barça, porque él tenía ilusión a ser uno de los equipos más poderosos de Barcelona, y Alfredo vino de Millonarios, un equipo que estaba, Millonarios de Colombia, estaba fuera de la FIFA, y aquí ocurrió un fallo, que en vez de buscar su ficha al que pertenecía la FIFA, al River, donde se marchó sin autorización Alfredo, Madrid cogió consiguió la ficha de Alfredo, compró la ficha de River, mientras Barcelona intentaba Millonarios, no era posible, y ese es el motivo que no pudimos jugar juntos, aunque 3 meses, 4 meses Alfredo estuvo aquí conmigo.
Lo cierto es que aquel contencioso marcó para siempre las difíciles relaciones entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, hasta tal punto que por aquel entonces comenzó a rumorearse que el equipo de la capital de España estaba protegido por el gobierno del general Franco.
Al Real Madrid se le identifica frecuentemente como equipo del gobierno. Se ha dicho eso, esa frase fue acuñada y ahí se quedó. Realmente, si analizamos la trayectoria de los clubes españoles desde la guerra civil en adelante, la trayectoria en la posguerra, veremos que el Real Madrid de la posguerra, es decir, el momento en que el régimen franquista era más duro y más doctrinario, el Real Madrid no gana casi nada. El Real Madrid comienza a ganar X años después, bastantes, y ese auge del Madrid coincide exactamente con la llegada de este jugador. Yo estoy completamente seguro de que Di Stéfano determinó la trayectoria del Real Madrid, la trayectoria del club en Europa, por supuesto, y desde luego determinó en buena medida el fútbol español, porque resulta que desde ese momento el Madrid se convierte en el club, en el referente, como ahora se dice mucho, en la referencia del fútbol mundial.
A triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid.
Nada más lejos de la realidad, según el periodista Miguel Ors, quien mantuvo conversaciones con el presidente del club, Santiago Bernabéu, en las cuales este niega tajantemente cualquier injerencia política en el Real Madrid.
Yo recuerdo que don Santiago Bernabéu no era precisamente un hombre que le profesase simpatía política al régimen de Franco. Y yo un día le digo, don Santiago, es verdad que no es usted franquista, que usted me corta. Mira, Miguel, hijo, yo solo soy una cosa, madridista. Y Franco, don Santiago, Franco a mí ni fu ni fa. Bueno, eso de ni fu ni fa. El otro día estuvimos en el Pardo y nos recibió por la victoria del Real Madrid en la Copa de Europa y se me quedó mirando y me dijo, qué satisfacción siento cada vez que veo jugar al Real Madrid, cómo gozo viendo jugar al Real Madrid. Entonces don Santiago le dice, excelencia, no sabía yo que usted fuese madridista. Y entonces Franco, según me contaba Bernabéu, me corrigió y me dijo, no, usted no me ha entendido. Yo no le he dicho a usted que yo sea madridista, yo le he dicho a usted que disfruto mucho viendo jugar al Real Madrid. Y entonces don Santiago me decía, joder con el gallego este los cojones, dice, que no se me han querido declarar madridista y que solamente me disfruta. Pero bueno, algo es algo. Y claro, pues esta concatenación de circunstancias y de hechos y de que el Real Madrid se convirtió pues en el primer equipo de Europa y que pertenecía a un pobrecito país como España, pues aquello fue un zambombazo tremendo en el mundo entero. Y por eso desde entonces pues se ha dicho el Real Madrid es el equipo del gobierno. Don Santiago decía, el gobierno tiene la suerte de que yo he hecho un gran equipo para él.
A partir de ese momento, la vida deportiva de Alfredo Di Stéfano se vincula a la de Santiago Bernabéu.
No, ha sido un personaje extraordinario para todos, ¿no? Para todos nosotros. Yo estoy encantado de haber coincidido con él y aparte una gran persona, un buen conductor, persona decente, correcta. Como todas las personas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero ha sido, en general, ha sido un tipo muy formidable para el Real Madrid.
El propio Bernabéu, en una de sus últimas entrevistas concedidas a Radio Nacional hace 25 años, reconoce que no se equivocó al fichar a Di Stéfano.
La memoria del equipo, Di Stéfano ha sido súper colosal, como persona buenísima, pues siempre. Y en la historia del Madrid y del fútbol, pues Di Stéfano es Di Stéfano. Tiene una personalidad tremenda, como tiene también mucha personalidad Puskas y Copa y Amancio y sí, todos. Para mí la historia del Madrid nos recuerda a todos.
A base de fichar a una figura del fútbol mundial cada año, Santiago Bernabéu logra armar un equipo que comienza a ganarlo todo. Hasta tal punto que en la primera Copa de Europa, el Real Madrid se planta en la final y vence contra todo pronóstico.
Aquello fue algo maravilloso y voy a contar por qué. Franquismo. España estaba bloqueada prácticamente en el terreno internacional. Éramos un país denostado políticamente en el mundo entero, no querido. Esta es la realidad. Y de pronto, un equipo de España, un país miserable, pasando calamidades, con un nivel económico muy bajo, ¿cómo un equipo de España puede ganarle la final de una Copa de Europa a un equipo francés?
El estadio del Parque de los Príncipes de París es el marco de la final de la primera Copa de Europa que disputan el Reims, campeón de Francia, y los campeones de España. Como se ve, tuvo el partido un comienzo esperanzador para las ilusiones francesas, pues los Remois colocaron en los 10 primeros minutos 2 goles en la portería de Alonso. Avanza el capitán madridista Muñoz y su perfecta entrega Di Stéfano es rematada por el delantero, 2-1. Con empate a 2 goles empieza la segunda parte. Ahora el gol del empate a 3. Marquitos, defensa blanco, es su autor en colaboración con Templet. Y por último veamos el cuarto del tanteo español que logra de manera perfecta Héctor Rial. El Madrid ha conseguido ya el primero de sus 5 campeonatos de Europa.
Y así hasta 5 Copas de Europa consecutivas, algunas de las cuales fueron ganadas en finales consideradas memorables por los expertos, como la celebrada en la ciudad escocesa de Glasgow.
La final de la Copa de Europa del Madrid contra la Eintracht en Glasgow 7-3, que a mí me parece uno de los mejores partidos que he visto en mi vida, ¿no? Era un fútbol distinto, era un fútbol más técnico, en el que no había tanto despliegue físico, en el que se jugaba más al ataque, en el que se jugaba con 4 y 5 delanteros, pero en el que un poco Di Stéfano fue el que empezó a revolucionar todo ello con sus posiciones distintas a lo largo de un partido, ¿no? Que tan pronto eso estaba en la defensa, como estaba arriba, como estaba en el medio, pero estaba claro que es un fútbol absolutamente distinto. No sé si mejor o peor, no sé si lo que decimos ahora, dicen muchos futbolistas ahora, que antes era mucho más fácil jugar porque no había ese despliegue físico, pero lo que está claro es que las épocas no se pueden comparar. Y yo no sé qué sería de aquel Real Madrid ahora, pero está claro que aquel Madrid fue el mejor equipo, yo creo, de 2 décadas, por lo menos.
Y partidos memorables, como uno que recuerda el periodista Julio César Iglesias, en el cual Alfredo Di Stéfano dejó en la cuneta, profesionalmente hablando, a un campeón mundial, Amarildo. Era un Milán-Real Madrid, y Amarildo se había escapado por la banda burlando a los defensores madridistas.
Finalmente solo había un jugador, él progresaba por la izquierda del campo en ese momento, entre él y la portería. Resultó que era Di Stéfano, sorprendentemente, el jugador que quedaba entre él y el portero. Entonces Amarildo, en lugar de hacer amago de tirar un caño, amaga la salida por un lado de Di Stéfano y se va por el otro, de manera que él manda el balón por un lado y hace ademán de irse por el otro lado de Di Stéfano. Y Di Stéfano hizo el gesto que quería decir que se había comido el amago, o sea que se había sentido, bueno, que hizo el gesto de engañado por el amago de Amarildo. y entonces lo que hace en el último momento es sacar el tacón por el otro lado de Rabona, como dicen ahora, y se quedó con la pelota en el último momento. Y Amarildo, que había tocado el balón muy rápido y ya salió corriendo para ver a quién le daba el centro o si seguía hacia la portería, de pronto se vio sin balón. Y Di Stéfano, que se había quedado con el balón, no creas que se dio la vuelta para jugarlo, sino que pisó la pelota y se quedó mirando a Amarildo. Y cuando Amarildo se dio la vuelta a ver qué había ocurrido, Di Stéfano le dijo algo. Nadie sabe qué fue lo que le dijo a Amarildo. Solo se sabe que Amarildo no tocó más balones en todo el partido. Lo retiró del partido, de la eliminatoria y casi del fútbol, porque yo creo que tuvo tal complejo de inferioridad Amarildo desde ese minuto que se convirtió en otra cosa. No fue más el Amarildo que conocíamos del Mundial, gracias a ese gesto de Di Stéfano de quedarse con la pelota de tacón y de lo que le dijese que nunca fue lo que... nunca supe lo que fue. Ese era Di Stéfano.
Alfredo Di Stéfano, por su parte, se queda con el conjunto de las 5 Copas de Europa sin destacar preferencia por alguna determinada.
Cada una tiene su cosa, ¿no? Primera por ser la primera, la última por ser la quinta por ser la quinta. Pasa que el funcionamiento era más complicado, ¿no? No conocíamos los adversarios, no teníamos ni idea de cómo funcionaban los equipos de Rumanía o de Hungría o de Escocia. Y nos arreglábamos tratando de que el adversario se adaptara a la característica nuestra, ¿no? Lo llevábamos al terreno nuestro. La verdad es que el equipo era bastante bueno y funcionaba de esa manera, con ese criterio. No nos dedicamos a ir a marcar a ninguno, que nos vengan a marcar a nosotros, ¿no? Pero a veces hemos tenido fracasos también, porque el fútbol tiene esa gran cosa que no cuando venga vas a ganar siempre. A veces te ganan con 4 contragolpes, te ganan, ¿no? Y no ha pasado muchísimas veces, pero en líneas generales de balance ha sido superior a la victoria que la derrota, y por eso la trascendencia que tiene este club, ¿no? De la época nuestra, después la continuidad, que han venido jugadores de gran oficio, y la prueba evidente que Madrid tiene 20 y tantas ligas y 8 Copa Europa, que ha seguido una continuidad muy buena, y eso es lo que quiere el público, ¿no?
Tango milongón, nacido en los suburbios, malevos y torbios.
Di Stéfano se convierte en el líder del vestuario, aunque él asegura que mandaban también otros, según la demarcación que ocupaban en el campo. Famosos se hicieron sus gritos de ánimo y las provocaciones a sus propios compañeros, que sirvieron para encarrilar partidos perdidos de antemano.
Aquí con el látigo no había nada, aquí con la parada, vamos, que tengo que ganar el partido. Y le dabas fuerza a tu compañero, le dabas moral, te atrabas. Y después acá, cuando se echaba una puteada, era puteada deportiva, no era puteada personal, ¿eh? No van a confundir la gente.
Yo soy el viejo tango que nació en Arrabal.
En cualquier caso, todo se perdonaba, porque los jugadores de un equipo, por aquel entonces, tenían la sensación de que eran 11 amigos que se reunían para divertirse.
Di Stéfano siempre dice que el secreto del Real Madrid era que eran todos amigos, que aparte de conocerse dentro del terreno de juego como jugaban, porque siempre jugaban los mismos, además los 11 del Madrid de la Copa Europa los decimos de memoria, y sin embargo ahora es muy difícil repetir un 11 de memoria. Entonces dice que aparte de que casi siempre jugaban los mismos, dice que el conocimiento que tenían fuera del terreno de juego era tremendo. Comían juntos, salían con las mujeres juntos, organizaban fiestas juntos, había muchas menos diversiones, y por lo tanto ellos se la buscaban con su núcleo de amigos, que era siempre los del equipo.
Unos amigos que se permitían gastar bromas a los recién llegados, como la de Di Stéfano a Amancio, cuando este protestó porque le habían dado una camiseta sin el escudo del equipo.
Mi primer debut, digamos que fue en Ghana, mencioné lo de la camiseta, que no tenía escudo, y que Alfredo dijo que la camiseta había que sudarla antes de poner el escudo. Es decir, salidas así, que normalmente no era así, porque todo el mundo llevaba la camiseta, llevaba el escudo. Pero bueno, que dio esa coincidencia, ¿no? Y ahí quedó ya, bueno, pues, una imagen de lo que era el Real Madrid, ¿no?
Una amistad que se hacía evidente en los momentos más difíciles para un compañero del equipo. De uno de los momentos más dramáticos de la vida de Di Stéfano, el central del equipo, Pepe Santamaría, fue testigo directo. El 25 de agosto de 1963, durante la pequeña Copa del Mundo que se celebró en la capital venezolana, Caracas, Alfredo fue secuestrado por un grupo con evidentes intenciones políticas.
A las 5 de la mañana se presentan dos señores con el conserje del hotel. Golpea la puerta y digo, ¿quién es? Y dice, no, acá hay unos señores que son la policía, que vienen. ¿Qué pasa? Bueno, pase. Abrí la puerta, pasaron. Dice, no, venimos, Alfredo Di Stéfano, sí, es el señor. Es que venimos a... Hay que hacer unos trámites porque hay una denuncia de estupefacientes y tal. Digo, oiga, pues yo si yo juego al fútbol, tal, estas cosas que decía Alfredo y tal, ¿no? Y entonces dice, no, nos tiene que acompañar. Entonces, claro, en aquel momento mi instinto es agarrar el teléfono para llamar a Agustín Domínguez, secretario. Entonces uno dice, no, no hace falta. Hace un gesto así y saca, y ve un revólver, las esposas y un carnet de policía. Entonces, ante eso, yo veo el revólver, me llama la atención. Digo, no sea cosa, que haga algo aquí que no está bien. Pero no me quedo conforme. Digo, Alfredo, saca todo lo que tienes, tíralo en el cajón, que yo después lo recojo, documentos, reloj, dinero, todo eso. Bueno, se van, se los llevan, él se viste, se los llevan, y cuando oigo poner un coche en marcha, y no me gusta el ruido del coche, me asomo y era un coche pequeñajo, llamo y digo, ¿va pasado esto? Seguida a los 10 minutos se presentaron ahí la policía, y bueno, empezó el proceso todo, declaraciones, estaba todo esto, me llaman por teléfono una chica, la voz de mujer naturalmente, y entonces la policía me hace gesto de que yo me la intente ligar, y la empiezo a ligar, y me da una pista, y es una pista falsa, es un terreno fuera de tal, y todavía Alfredo tenía en un piso en el puerto Caracas.
Durante el secuestro, Di Stéfano permaneció recluido en una casa, observado permanentemente por sus vigilantes, con los que llegó a mantener algunas conversaciones.
Me di cuenta que tenía buena intención ello de... que era gente de estudio y universidad, eran todos. El problema era cuando me quedaba la noche, porque venían ya la gente de los vigilantes, que eran un problema eso. Después de pasar el tiempo me enteré que uno pintaba, me mandó un cuadro por intermedio de uno de la televisión de Venezuela, amigo mío, y mandó tres notas así de amistad, pero no lo vi nunca.
Aquellos días los jugadores del Real Madrid se encontraron sometidos a una fuerte tensión. Incluso cuando Di Stéfano fue liberado, los nervios no desaparecieron hasta que se encontraron en el avión de regreso a Madrid.
Estábamos jugando el partido y de repente en la ciudad universitaria, que sonaban tiros, suena un tiro. A gente le pasa una pelota, deja la pelota y se va corriendo para la caseta. Porque claro, el tiro no se sabe para dónde va, y va para uno, para... entonces para todo el partido, se para hasta que se tranquiliza la gente y seguimos jugando. Termina el partido y nos vamos al hotel, y a los dos días entregaron a Alfredo. Y Alfredo me dice en la embajada, no te separa al lado mío. Digo, bueno, ¿qué te pasa? No. Estaban las policías y tal y cual. Pero yo lo veía nerviosísimo. Y vamos. Y nos vamos al hotel y nos vamos al aeropuerto. Vamos a tomar una Coca-Cola. Nos sentamos a tomar una Coca-Cola, se sientan tres o cuatro compañeros más. Pero el tío miraba a un lado, miraba al otro. Digo, ¿qué pasa? Como habla Alfredo. Tomamos la Coca-Cola, embarque arriba, y cuando estamos ya arriba en el avión, me dice, en la embajada y en el aeropuerto, los que estaban, que me habían detenido, estaban entre los que son de la organización. Y si yo hablo algo, hago un gesto, me habían dicho que podía traer consecuencias.
El rapto de Di Stéfano produjo estupor en todo el mundo. Aquí vemos cómo la gente se agolpa a la puerta del Hotel Potomac de Caracas, donde estaba concentrado el equipo español. Precisamente, acababa Di Stéfano de realizar una película en Madrid, donde se representa una escena del rapto del famoso jugador como formando parte del tema de la obra. Es una curiosa coincidencia. Apenas liberado, todavía con la emoción en el rostro, se acoge a la Embajada de España, donde fue recibido por nuestro representante diplomático, señor Matías Vega. Allí acuden inmediatamente, al conocerse la noticia, los periodistas venezolanos y directivos que asaltan al futbolista con sus preguntas. Pero mayor es aún el asalto en Madrid cuando Di Stéfano llega a Barajas en el avión que le trae a la capital española. Como es natural, los más impacientes por verle son sus propios familiares tras los momentos de angustia. Es fácil apreciar la fatiga de Di Stéfano y los efectos que le ha producido esta singular aventura. Para hablar con él más detenidamente, Nodo ha querido estar a su lado en el campo la primera mañana de entrenamiento.
Siempre Alfredo Di Stéfano detrás de la pelota. Dime, Alfredo, ¿influirá en tu ánimo de jugador la aventura del secuestro?
Yo creo que no, de ninguna manera, porque es un accidente que le ha pasado a uno en la vida y... Y lógicamente lo que trato es de olvidarlo y tratar de renovar con nuevos bríos para esta temporada futbolística que se avecina y hacer lo mejor posible, ¿no?
Alfredo es un hombre, siempre ha sido un hombre peculiar, peculiar. Entrañable al mismo tiempo, pero peculiar. Tiene su propio carácter. O sea, si a Alfredo le caes bien, Alfredo te da la vida. Como a Alfredo no le caigas bien, lo que te da es la espalda, y no solamente eso, sino que te lo demuestra. Es decir, no es aquello de... no se oculta, no es un cínico, o sea, no va de mentiroso por la vida. Como tú caigas bien a Di Stéfano, Di Stéfano va a estar contigo a muerte. Como tú caigas mal a Di Stéfano, Di Stéfano te lo va a decir. Y te lo va a demostrar, te va a decir, no, mira, no me caes bien, tú no eres de los míos. O sea, me caes fatal, y te lo demuestra de forma ostensible. Alfredo era un hombre, y sigue siendo un hombre entrañable, un hombre cariñosísimo, un hombre que le tenía terror a montar en avión, y un hombre con unas características muy especiales, pues la que tiene todo líder. Un líder no puede ser blando, un líder no puede ser callado, un líder no puede otorgar siempre, un líder tiene que dar siempre su opinión, y decir qué es lo que siente y qué es lo que piensa. Y eso es lo que hacía y lo que ha hecho y lo que sigue haciendo Di Stéfano en la vida.
Persona hogareña, Alfredo Di Stéfano ha vivido volcado a su familia. Su mujer, Sara, ha sido su mejor consejera.
Fantástica. Es la, digamos, la columna vertebral de esa familia. La columna vertebral de esa familia es Sara, la mujer de Alfredo. Tiene tres hijos, dos hijas, Nanette y Silvana, y también Alfredito, su hijo, ya es abuelo Alfredo, pero Sara era la columna vertebral. Sara tenía y tiene un carácter extraordinario, una mujer de estar en su sitio, una mujer que sabía por dónde había que tocar las teclas para que su marido funcionara futbolísticamente hablando y al mismo tiempo protegerle de un entorno complicado como a todas las estrellas les pasa. Sara sabía hablar, Sara sabía estar, y además con una personalidad arrolladora. Por lo tanto, yo creo que Sara ha sido y sigue siendo la gran madre de la familia Di Stéfano.
Aparte de mi compañera y amiga, ha sido un fenómeno, vamos. Sostén.
Yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Pero la edad no perdona, ni siquiera a los mitos. A la plantilla del Real Madrid comienza a pasarle factura los años. Y la catástrofe se produce en una final de la Copa de Europa, que el equipo pierde frente al Inter de Milán. La noche anterior al partido, según la versión de Miguel Ors, Santiago Bernabéu pidió a Di Stéfano que tomase algo para estimularse físicamente. Algo a lo que se negó el jugador.
Don Santiago Bernabéu, la víspera del partido, habló con Alfredo Di Stéfano y le dijo, mire usted Alfredo, él hablaba de usted a todos los jugadores. Si ustedes tuviesen menos años de los que tienen, la final de mañana era del Real Madrid. Pero desgraciadamente el fútbol es físico y es más joven y además tiene jugadores muy brillantes el Inter y va a ser muy difícil que podamos ganar esa final. Pero si usted se anima de alguna manera, usted anima también a sus compañeros, podemos ganar ese partido. Y entonces Alfredo Di Stéfano dijo, yo don Santiago nunca he tomado nada, para darle fuerza y vigor a mi físico, y me quiero jubilar sin tomar nada. Y le dice don Santiago: bueno, Alfredo, si mañana no ganamos esta final, usted no seguirá en el Real Madrid. Se perdió la final por 3-1 y Alfredo Di Stéfano no renovó por el Real Madrid y se fue al Real Club Deportivo Español. Se agotó Alfredo Di Stéfano como futbolista en el Real Madrid. El Real Madrid se tenía que renovar, todos aquellos futbolistas habían envejecido y él consideró que el Real Madrid pues no era un asilo.
Bernabéu se da cuenta de que tiene que renovar al equipo y decide prescindir de Di Stéfano en un gesto que los expertos consideran se resolvió con mal estilo.
Yo creo que, por lo que fuese, le faltó cintura en aquel momento al Real Madrid y no acierto a entenderlo para decir: mire, usted no se va a ir de aquí, usted se va a quedar de lo que quiera. ¿Quiere usted seguir como jugador? Pues siga. Eso sí, tendremos que hacer una transición algún día, porque usted no va a poder jugar durante toda la vida. Pero algo ocurrió ahí, efectivamente, que dejó una herida abierta muy grande en el madridismo. Era imposible imaginar que aquel jugador que había ganado 5 Copas de Europa, que tenía ese peso extraordinario en el equipo, peso reconocido, nunca supe yo de ninguna discusión sobre Di Stéfano. Di Stéfano era indiscutible incluso para los barcelonistas, para sus rivales. Era un jugador que estaba fuera de duda. Fue Balón de Oro, estaba en todas las alineaciones de mejor equipo del mundo, aparecía Di Stéfano. Las hiciera quien las hiciera, las hacían los ingleses, ahí estaba Di Stéfano. Los franceses, ahí estaba. Los demás jugadores pasaban, Di Stéfano no. Pero claro, hubo ahí eso que se llama ahora un desencuentro, una fricción mal resuelta.
Según la versión del propio Di Stéfano, lo que más le molestó fue una frase desafortunada.
Que entre ellos resolvieron por la edad que tenía que dejar de jugar al fútbol. Y me dijeron una palabra que no me gustó. Mira, pero no te vamos a renovar y te puede quedar de cualquier cosa. Y no me gustó la de cualquier cosa. Me puede decirme de secretario técnico o de servidor del agua o lo que sea. Pero de cualquier cosa no, me decía violento, ¿no? Más si me quedó, me había entregado al club, como el club también se entregó a mí para pagarme, ¿no? Porque el club se comportó conmigo en todo sentido muy bien.
Di Stéfano concluye su carrera como jugador en el Español de Barcelona. Posteriormente, decide hacerse entrenador. Recaló en River y Boca Juniors en Argentina, en el Sporting de Lisboa y en el Elche, Rayo Vallecano, Castellón y Valencia. Por último, regresó al equipo de sus amores, el Real Madrid. Para él, según el periodista Julio César Iglesias, es el mérito de haber subido a la llamada quinta del buitre al primer equipo.
En aquel año, creo que es recordar que es el año 83, año posterior al Mundial de España, yo escribí el reportaje La quinta del buitre en El País. A mí me llamó su preparador físico, el de Alfredo Di Stéfano, Jesús Paredes, el día en que se publicó el reportaje. Yo creo que Di Stéfano estaría enfadado conmigo, porque yo en el reportaje no es que señalase 5 jugadores, 5 nombres de jugador: Michel Sanchís, Martín Vázquez, Butragueño y Pardeza, sino que le decía a don Alfredo que tenía que subirlos al primer equipo, como había subido en el River Plate a Clausen y otros jugadores argentinos jóvenes, y después había ganado el campeonato con ellos. Entonces me dice Jesús Paredes: oye, que el jefe quiere hablar contigo. Y yo pensé que era para echarme la bronca, para decirme: oiga, pero monigote, ¿usted quién es para decirme a mí lo que tengo que hacer? Sorprendentemente a mí Di Stéfano me dice: hombre, pero si yo pienso lo mismo, yo lo subiría a estos chicos al Real Madrid. Y dice: ahora, ¿qué ocurre si lo subo? ¿Qué pasa si los chicos no juegan bien? Y yo recuerdo que le dije: mire, don Alfredo, tiene usted un argumento, por no decir una coartada. ¿Puede usted decir que está preparando el fútbol del siglo XXI y que hay que tener paciencia? Y me dijo: pues mire, voy a decirle una cosa. De esos 5 que usted cita, voy a subir a 4. Y yo dije: ¿a quién no va a subir? Y me dijo: a Michel. Y yo me atreví a decirle: hombre, pero se equivoca usted, don Alfredo. No. Y subió. Hombre, don Alfredo era muy campechano, ¿eh? Y muy, muy espontáneo. Y subió, pues efectivamente, a Michel, a Sanchís, a Martín Vázquez, a Butragueño y a Pardeza. No subió a Michel al primer equipo, pero resulta que el entrenador del Castilla de entonces era Amancio. Di Stéfano se fue al final de la temporada y llegó al primer equipo Amancio. Y Amancio se trajo a Michel del Castilla.
Otro mérito de Di Stéfano como entrenador es haber tenido de segundo a José Antonio Camacho, el seleccionador nacional considerado por muchos como uno de los mejores entrenadores del momento.
Camacho fue en su segunda época de entrenador en Madrid, él se lleva a Camacho de segundo, de hombre de confianza, ¿no? Es decir, que Camacho empieza a despuntar como técnico precisamente al lado de Alfredo Di Stéfano, ¿no? Y si a Camacho tú le hablas ahora de Di Stéfano, pues claro, siente una devoción tremenda con él. Fue un poco en esa segunda etapa del que le pidieron a Di Stéfano que volviera al club, él se apoyó un poco en Camacho, porque entonces incluso estaba un poco enfermo y tal, y Camacho era un poco su mano derecha, y Camacho siempre dice que como entrenador los primeros pasos los dio al lado de Di Stéfano y que aprendió muchísimo.
Aunque algunos consideran que no tuvo tanta relevancia como jugador, lo cierto es que como entrenador, Di Stéfano ganó títulos en Argentina y en España, y logró colocar al Real Madrid segundo clasificado en 5 campeonatos.
Como entrenador fue un entrenador exitoso.
Jorge Valdano, director general del Real Madrid.
Fue campeón con el Valencia, y hay que decir que Valencia desde entonces hace 30 años que no es campeón, o sea que no es fácil ser campeón con el Valencia. Fue campeón con River, un grande de Argentina, que estuvo 18 años sin ser campeón, que es como que el Real Madrid esté 18 años sin ser campeón. Bueno, pues él como entrenador fue campeón con River y fue campeón con Boca, el máximo rival de River, que es como ser campeón con el Real Madrid y con el Barcelona. Lo que ocurre es que comparado con lo que él significó como jugador, todo parece poco. Es más, en su paso por el Real Madrid llegó a ser segundo en 5 competiciones. Las dos cosas son igual de difíciles: llegar a jugar 5 finales y perder las 5 finales, ¿no? Aquello se vendió como un fracaso, pero yo dudo mucho de que sea un fracaso.
De todos los galardones que obran en poder de Alfredo Di Stéfano, este tiene especial cariño a 2. El Superbalón de Oro, otorgado por la revista France Football al mejor futbolista de todos los tiempos, y el título de tercer mejor jugador, otorgado por la FIFA, a pesar de que muchos críticos califican de injusta esta designación porque le consideran el número 1.
Hay cerca de la Plaza de Castilla una cafetería, Helens, en la que hay una mesa sobre la cual hay una placa que pone Rincón de Di Stéfano. Bueno, ahí solía desde muchos años atrás Di Stéfano reunirse, muy cerquita, en el restaurante Changurro, en el José Luis. Ahí he tenido yo alguna conversación inolvidable con él, con ocasión del asunto de la Quinta del Buitre, por cierto, cuando él era entrenador del Real Madrid. Total, que Di Stéfano era un monumento más de esta ciudad. Hubo también en el lado rojiblanco, en el bando rojiblanco, en esa orilla, jugadores importantísimos, maravillosos, Ben Barek y otros, muchos, muy buenos jugadores. Di Stéfano formaba parte del paisaje de la ciudad, era parte del paisaje de la ciudad y del barrio de Chamartín.
Di Stéfano va a conseguir el empate de un certero cabezazo. Observen cómo el genial jugador cambia la trayectoria del balón hacia las mallas. En el minuto final, Tejada, pase de Di Stéfano, va a dejar el tanteo definitivo del encuentro en 3-1. Observen cómo el extremo arranca en posición legal. Tejada abraza a Di Stéfano, artífice máximo de la victoria como en tantas ocasiones. 5-1 entre los dos partidos a favor del Real Madrid.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar.
Así se ha forjado la leyenda de la saeta rubia, llamado así porque era rubio y corría como una saeta. Sea o no el mejor jugador que se ha conocido en la historia del deporte rey, la figura y obra de Alfredo Di Stéfano no pasa desapercibida y es respetada incluso por los hinchas de los rivales del Real Madrid. Hoy, presidente de honor de un club que celebra su centenario, no queremos despedir este espacio sin dejar constancia de las características que debe reunir un jugador de fútbol según Di Stéfano, para ejemplo de las generaciones venideras.
Se aprende, pero hay que tener una serie de cosas en el cuerpo que estés preparado para eso, ¿no? Agilidad, equilibrio, dominio de la situación, convivir mucho con la pelota. Y ahora con los estudios y todo eso, la mayoría de los muchachos convivir con la pelota conviven menos, ¿no?
La leyenda de la saeta rubia.